fuera de moda,
¿no? Bueno, pero acá nos dice que...
Que lo escuchaban ¿cuándo? En la secundaria, ¿acabas claro. a ver? ¿Cómo era?
Sí, exactamente. Yo lo escuchaba en la secundaria. Cuando iba en segundo o en tercer año de secundaria, escuchábamos eso y nos poníamos a bailar.
¿Y ese bueno, tono de voz? ¿De dónde viene?
Adivinen.
Bueno, estamos con una visita muy especial. Está Belegui Enríquez. Ella es egresada en Ciencias de la Comunicación allí en México. Está visitando nuestro país, pero nos va a contar un poco de dónde viene. Tú te recibiste en Puebla, ¿no? Estudiaste allí, pero sos de Oaxaca.
Exactamente. Yo prácticamente he estado en todos los lugares. Ah, no es cierto. Pero sí, yo soy de Oaxaca, del estado de Oaxaca, que es al sur de México, pero en Oaxaca no hay muchísimas oportunidades para estudiar. O sea, sí hay, pero no tienen la calidad que uno podría esperar, ¿no?
De son las ideales, digamos.
Exactamente. Entonces me fui a estudiar a Puebla, pero muchísimo antes de estudiar en Puebla me fui a Alemania a estudiar un año y es donde conocí a Victoria, que es la que me trajo aquí. Es la culpable de todo eso.
Victoria, que es amiga mía, Victoria Zarrón, que le mandamos un beso, que ella siempre me trae gente extranjera que conoció en Alemania.
Siempre.
Y en este caso dio con BLI, que además, bueno, es egresada de la misma carrera que nosotros, entonces estaba bueno conocer un poquito la historia de ella. Además trabaja en radio.
Trabaja en radio, también.
Eso sobre todo, ¿no?
¿En qué radio trabajas? Contanos.
Yo trabajo en una radio privada, se llama Ciudad W 1170 AM, y también colaboro para una radio por internet que se llama manatí.mx, que todos están invitados a escuchar.
Bien, vale. Contanos brevemente, así, ¿cómo está el sector, la radio en México?
¿Cómo está el sector
sí,
de la
cómo
radio?
Sí, ¿cómo ves a la radio en México actualmente?
Mira, la radio en México está pasando por una situación difícil. En primer lugar, porque existen tres tipos, yo los comento y a ustedes me dirán si es el mismo caso para Uruguay. Existe la radio pública,
sí,
¿no?
Sí,
existe la radio privada, que sí, es la que más fuerza tiene.
Sí.
Y dentro de eso también existe la radio comunitaria, que es la radio que se dedica a el desarrollo y fortalecimiento de las comunidades indígenas o rurales del país, o bien de sectores menos favorecidos.
Bien.
¿No? Y también está ahora tomando como fuerza la radio por internet y todo este tipo de blogs que también tienen como programas, ¿no? Y la FM es la que está ahorita resultando ser lo máximo. La AM es, se me hace a mí que es muchísimo más, en cuestión de contenido, muchísimo más importante, pero está perdiendo fuerza y probablemente en unos años, pónganle ustedes unos 10 años,
sí,
AM desaparezca.
Sí, lo que está pasando acá en Uruguay, sí, quizás pase lo mismo en México, que muchas radios AM compran frecuencias
para
FM para repetir y de esa forma llegar a la gente que, bueno, tiene smartphone, mandan en el auto.
Totalmente.
Sí, exactamente. La AM es escuchada igualmente por un público de edad mayor, ¿no? De, ¿qué te gusta? 40 años para arriba. Los adolescentes, los jóvenes, escuchan FM únicamente. ¿Por qué? Porque la FM solamente tiene contenidos musicales. Y los contenidos musicales son los mismos en todas las radios, ¿no? Siempre es pop, electrónica. Allá se escucha muchísimo la norteña, la banda, el reggaetón. Y la AM tiene contenidos periodísticos, culturales, de entretenimiento. Es una cuestión más pensante. Y los jóvenes de México, y supongo que también es el caso en Uruguay o en Latinoamérica, no quieren pensar, ¿no? Solamente quieren escuchar la música.
Bueno, un poco catastrófica la situación. No, en realidad a mí lo que me gustaría saber una sí, cosita sobre el ejercicio del periodismo. Uh-huh. Algo que nos preocupa bastante porque por lo menos a nosotros nos llegan noticias de que el ejercicio del periodismo en México está bien complejo.
Sí.
No, vos me decías que era en algunas zonas. ¿Cómo está esa situación?
Exactamente. De hecho, me puse a investigar y aquí tengo mi información.
Ah, ¿sí? Bien.
Miren, de acuerdo a Estado de Censura, que es una investigación realizada por una ONG llamada Artículo 19, el sexenio pasado, que fue el presidente Calderón el presidente, hubieron 54 asesinatos de periodistas, 1092 agresiones y en promedio 182 ataques anuales. Y en los dos años de este presidente, que se llama Enrique Peña Nieto,
que no estás muy entusiasmado.
Se notó.
Una cuadra acá me están diciendo que se notó.
En estos dos años han habido 10 muertos ya, y 656 agresiones, 328 por año. Entonces se pueden dar cuenta de que va en el aumento. Apenas tiene 2 años este hombre en el gobierno, le faltan 4 y pues ya va a casi la mitad.
Son múltiples las causas, obviamente, que generan este fenómeno, pero vamos a resumirlo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué es tan peligroso para un periodista dar información o investigar?
Pues porque el crimen organizado y los funcionarios públicos están coludidos. Uh-huh. Entonces, cuando un periodista investiga, ¿no?, se da cuenta de que las cosas pasan porque se permite que pasen, ¿no? Claro. Porque hay alguien ahí que tiene poder, que tiene dinero, que compra las situaciones, y entonces a ese funcionario o a ese delincuente no le va a gustar que lo publique.
Hay un Estado que está haciendo mal las cosas y está en connivencia muchas veces con lo que pasa en el narcotráfico. Respecto a esto, es interesante también tener la noción de que, si bien obviamente los asesinatos a los periodistas, ahí están los números y lo tenemos claramente, también está la diaria de que no llegan a ser asesinatos, pero uno dice, bueno, mejor no hablo de esto, ¿no?
Exacto. O sea, una censura, una autocensura.
Exactamente.
No, incluso existen amenazas por Twitter, ¿no? Que los periodistas tuitean algo y entonces el gobierno por Twitter los amenaza, les dice que le bajen tantito, le bajen 2 rayitas a su investigación.
Por mecanismos oficiales lo hace.
Sí, por todos lados.
O sea, es como descarada la situación.
Es descarado, porque incluso van y a sus casas van y les dicen, ¿sabes qué? Bájale 2 rayitas, ¿no? Pero te estoy advirtiendo.
Claro. Incluso, sí, procedimientos que son totalmente irregulares.
Sí. O sea, ahí tienen la fuerza, tienen el poder como para poder hacerlo. Y nadie les va a decir nada. Y nadie tiene como el poder de contrarrestar esa fuerza que tienen.
¿Te ha tocado lidiar con una situación parecida a esa?
No, directamente no, porque yo me encargo de la producción.
Ahí va, contanos de tu trabajo.
Exactamente, entonces yo me encargo de la producción de la AM. Y la AM no tenemos reporteros, entonces todo el trabajo es más bien como llamadas telefónicas, ¿no? Invitación de entrevista, bueno, de gente importante, pero no convivo realmente con reporteros. El trabajo lo hacemos mis practicantes y yo.
¿Conoces algún testimonio de alguien cercano a ti que le haya pasado?
Exactamente, pero conozco a reporteros que trabajan en, por ejemplo, un periódico que es importante, pero porque dice las cosas, se llama Lado B, es un periódico online que también pueden checar, y a ellos, me parece que sí es de ahí, una chica le invitaron a un desayuno, ¿no? Al Lado B, es que está interesante, porque mire, el gobierno invita a un desayuno a los periodistas, ¿no? Entonces les va a dar de comer gratis, para empezar, y ahí pues les va a decir algo que van a hacer, ¿no? No sé, ¿saben qué? En los próximos días nos vamos a dedicar a hacer tal cosa por el bien de la...
Como una especie de conferencia de prensa, pero con una comidita.
Informal, porque los están invitando a comer, ¿no? No es una rueda de prensa formal en la que están todos los medios y nada más van y hacen preguntas y respuestas y yo te digo lo que voy a hacer.
Sí, como un desayuno de trabajo.
Sí. Como una comida casual, y entonces yo te voy a comentar que vamos a hacer esto y aquello, ¿no? Entonces, invitan a los periodistas. Al Lado B, según lo que publicó esta chica, no lo invitan frecuentemente por lo mismo. Porque ellos tienden a ser objetivos críticos y demás, ¿no? A investigar, aparte, de dónde salen las situaciones.
Sí, a preguntar de más, quizás.
Exacto. Entonces, según lo que cuenta esta chica, la llamaron, el de comunicación social que organiza esto, claro, y le dijeron, oye, fulanita, va a haber un desayuno, pero te repito, va a haber un desayuno, es algo informal, te invitamos para que vengas y para que convivas con nosotros, va a haber otros compañeros de trabajo, pero repito, es algo muy informal, o sea, no es para que escribas nada, ahí ya va por medio, ¿no? Y le dice, ok, ella fue al desayuno. El chiste es que ella fue al desayuno y sacó su libreta, y sacó su pluma, ¿no?
Para escribir cosas.
Y empezó a anotar, y entonces se acerca el que la invitó y le dijo, oye, fulanita, te dije que era algo informal, ¿qué vas a escribir, no? O sea, es algo informal, ¿qué vas a escribir? Y ella le dice, no, pues, o sea, yo tengo que escribir, ¿no? Es mi trabajo, a eso me dedico. Y ahí se armó el merequetengue, porque pues aquel se puso todo histérico de que dijo, ¿cómo entonces hago para que no escriba nada? ¿no? Uh-huh. Y ella pues empezó a contestar de manera de, bueno, eso dice ella, no lo sabemos en realidad, pero de manera muy, muy prudente, ¿no? Sin exaltarse, sin ser grosera, le empezó a decir pues que ella iba a escribir, ¿no? El chiste es que ella salió y él siguió gritando como loco. Entonces, para que vean...
Una táctica como sí. Para ponerse en el bolsillo a la prensa.
Exacto.
¿No?
Se hace para eso solamente, porque si no quieren que publican nada, es como para comprar.
Y te agasajan con comida.
Totalmente.
Entonces, hay varias cosas.
De hecho, hay periodistas que ya... Bueno, no periodistas, no quiero decirlo así, porque si no sería como tal vez demasiado directo y demasiado ofensivo, ¿no? Hay medios que ya están... en un acuerdo con el gobierno para que vayan a todas sus presentaciones y pues para que escriban lo que se dice, y nada más.
O sea que, digamos, bueno, la guerra contra las drogas en México no es tan así, en cierto sentido. No hay, quizás, no es que hayan tantos bandos, sino que hay una complicidad muy fuerte. ¿O cómo lo dirías vos?
Sí, es... Yo creo que mucha de la riqueza que tienen los muchos funcionarios en nuestro país es gracias al narcotráfico.
Sí. Digo, está claro que el narcotráfico no prospera si no hay funcionarios, si no hay un Estado que funcione a la vez,
claro.
Si no el narcotráfico no prospera. Ya por ahí cerrando, porque estamos medio corto de tiempo, pero acá en Uniradio nosotros tenemos un perfil donde le damos mucho seguimiento. Recién acabamos de salir de la columna de Óscar Horcajo, que es Medios para Todos, y hablamos de las radios comunitarias. De hecho, uh-huh, acabamos de hablar de una radio comunitaria que se había postulado, había ganado el permiso, pero bueno, se lo están demorando a nivel de trámite, y seguimos mucho el proceso de eso. ¿Cómo está el sector comunitario en México? ¿Pasa lo mismo que acá, por ejemplo, que cuando le dan una frecuencia se la dan con un alcance muy reducido y es imposible que prosperen? ¿Cómo está allá?
Pues mira, ahora es más difícil para empezar que les den permiso de transmitir, ¿no? Y lo que pasa es que las radios comunitarias tienen muy pocos recursos. Entonces, quizá y sí les den el permiso, pero ¿cómo compras el equipo? ¿No? O sea, sabemos que las consolas, las computadoras, las bocinas, todo, los cables, los audífonos, sale carísimo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es que ellos se sustentan? Bueno, pues entonces ellos pedían, ¿no? Aportaciones para poder comprar el equipo y para poder mantener la radio. El chiste es que ahora con una nueva ley ya no van a poder pedir ese apoyo monetario. Entonces también te quedas, bueno, entonces...
¿Pero es una ley que se está discutiendo?
No, es una ley que ya está.
Ya se aprobó.
El chiste es que muchas radios comunitarias han optado por no estar dentro de la ley, ¿no? Lo hacen de manera ilegal.
Sí, exactamente. Sí.
Entonces están siempre pendientes de que algún día vayan y les quiten todo. Porque como no están registradas o porque no tienen el permiso por X o Y, entonces pues van y les quitan todo. Entonces se quedan sin radio comunitaria.
Bueno,
es muy complejo el panorama. Es complejo,
sí. Además, el sector comunitario es importantísimo.
Es vital para
esto. De las
no, y esto que decía ella, ¿no? De los lugares que le da voz a los que no tienen voz.
Claro, sí, porque sectores
rurales, indígenas, que son sumamente
importantes
en México.
Bueno, cada tipo de medio tiene su aspiración. Los medios privados comerciales tienen la aspiración de lucrar.
Claro.
Los medios públicos tienen la mira de, bueno, poner la información, circular información pública de interés nacional. Y los medios comunitarios tienen eso, o sea, fortalecer las comunidades, hacer circular un tipo de voz que no circula. Y lo que hay que tener en cuenta también, que me parece está bueno verlo, es que cuando se afecta el derecho a la expresión de un grupo, puede ser un grupo concreto, chico, en realidad también se está afectando el derecho a la información de toda la sociedad. O sea, es
totalmente
un derecho doble, una dimensión doble, que no hay que verlo solo como, bueno, a este grupo
sí,
comunitario.
Tocaron
a
ese,
claro, en realidad
específico.
Nos están tocando a todos. O sea, hay una noción de comunidad y hay gente en la comunidad que quiere escuchar esa voz. O sea, está bueno que uno pueda nutrirse de diferentes agendas, y por eso está bueno que prospere el sector comunitario. Pero sí, está muy complejo. Está muy complejo porque en América en general ha sido cooptado por el sector privado. Me parece que es esa la situación.
Sí, porque todo se basa a través de qué beneficio económico tengo.
Sí,
claro.
El mil metano.
Claro, sí.
Incluso, ¿dónde es? No me acuerdo. Pero algunos de los que trabajan en la radio incluso se están poniendo como candidatos independientes para obtener algún cargo público. Entonces están aprovechando que la gente los conoce, que son buena onda, ¿no?
Claro.
Que trabajan con el pueblo, para el pueblo, no sé qué.
Para entrar en la política.
Claro. Eso es nuevo. Apenas el año pasado una chica que trabajaba en la radio como locutora se postuló como candidata. No me acuerdo si independiente o por
algún partido. Son como nuevas figuras, ¿no? Empiezan a aparecer como esos outsiders de la política que a veces están vinculados a negocios privados. Uh-huh. Ahora hay comunicadores, se puede decir, que se notan en el medio y que se postulan para ingresar a la política. Es una nueva figura.
Bueno, ya estamos cerrando la charla. Yo había elegido una canción mexicana para escuchar, pero capaz que estaría bueno que vos elijas.
A ver, ¿querés elegir
algo que sea encontrable fácilmente?
Por nuestro operador, claro. Por Gastón Pepe.
Madre mía, santísima.
Porque yo había tirado una...
Pensé que se llamaba así la canción.
Gastón ya estaba apuntando. Madre mía, santísima.
En YouTube, vaya. Madre mía, santísima. No, yo una banda que es Nortec, que a mí me gusta bastante, porque es electrónico un poco.
Nortec.
Pero no, estaría bueno que vos elijas.
Sí, ¿qué te gusta? ¿Qué música te gusta escuchar en México?
En tu Walkman, ya que te hablamos, ¿viste?
Walkman.
Algo que esté en tu Walkman. Algo que no puede faltar en tu Walkman.
Bueno, está en mi Discman, ¿no?
En tu Discman.
En tu Discman.
Ahí está.
Qué bien.
Algo que esté en
el Discman. Rescatemos el disco.
Pero salta mucho el Discman.
¿Qué? Salta un poco, sí. A ver,
no, yo tenía uno que era anti...
Anti, salto.
Sí, eso era pro. Tener eso era pro.
Ahí está. Que iba a la escuela y decía, mirá.
Mirá, el
anti-salto.
Salto.
Era apuesta que lo sacudías y
sí, no saltaba. Sí, claro. Sí, porque lo bloqueaba y podías andar en bici. Yo me acuerdo que
andaba el disco
bien. Sí, sí.
Si no, nos vamos con Norte.
Bueno.
Puede ser... Es... Balgur.
Balgur.
De hecho... Les voy a contar. Es V-A-L-G-U-R.
Bien,
Balgur es una chica oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec, de ahí, de hecho, de ese...
¿Del
de ese
Istmo, dijiste?
Istmo.
¿Qué es el Istmo?
El Istmo es una partecita del estado de Oaxaca que se caracteriza por ser angosta. De todo el estado, o sea, el estado es así, angosta. Entonces, del Istmo de Tehuantepec, ahí se escucha o se habla todavía muchísimo el zapoteco. Es, de hecho, la lengua de donde proviene mi nombre. Y me gusta muchísimo porque ella incluye el zapoteco en sus canciones. Trébol puede ser, trébol de Balgur.
¿Lo tenemos?
Suena muy bien. Suena muy bien y espero que les guste.
Bueno, nosotros ya cerramos el programa, sí, ¿no? Porque ya
un
estamos...
gusto tener a Belén y Enrique aquí con nosotros.
No, un gusto haber estado aquí y pues espero que nos escuchemos prontamente.
Nos vamos a escuchar prontamente.